0 HP, Honor Pro 2500 Mod. 2.5 GB 34879B, Moto Bomba de 3, Prixie Station 6, 5 HP Mod 12, 14, 32, Moto Bomba de 2, Prixie Station 3, 5 HP Mod 93432, Compresores, Fuente, Elaboración propia, Tabla 17. Ejemplo para elaborar el inventario de equipos de comunicación. Equipo, cantidad, estado, ubicación, bases fijas, todos buenos, boca toma, almacén, y subgerencia operativa, radio teléfonos, malos, regular, y buenos, personal operativo, celulares, malos, regular, buenos, comité de gerencia y coordinadores de campo, fuente, elaboración propia. Igualmente es necesario incluir inventarios para la logística que requiera el personal que atendería las situaciones de emergencias, especialmente lo relacionado con alimentación y transporte del personal, baterías sanitarias y sitios para descansar o albergues temporales. Funciones mínimas del Comité Central de Emergencias de la persona prestadora de servicios. Elaborar, evaluar y actualizar el plan de emergencia y contingencia. Diseñar y actualizar formatos para evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN. Coordinar la socialización del plan de emergencia y contingencia a todo el personal. Supervisar y evaluar el proceso de atención de emergencias y articular los resultados al plan de emergencia y contingencia para su actualización. Gestionar financiación para los programas de reducción de riesgos. Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los recursos durante la emergencia. Aquí, se enfatizará en el abastecimiento de agua a las instituciones de salud, centros educativos, dotación mínima para consumo humano y para la extinción de incendios estructurales y forestales. Establecimiento de necesidad de ayuda externa. Identificar las emergencias que por su magnitud de impactos hace necesario solicitar apoyo externo, como otros prestadores de servicios, entes municipales, de gobierno departamental o incluso de orden nacional. Definir qué tipo de ayuda podría requerirse, técnica, financiera o administrativa y en qué entidad se podría encontrar este tipo de ayuda. Establecer los medios de comunicación durante la emergencia que se necesitarían para la atención de la emergencia, y quién sería el responsable de coordinar la ayuda externa. Este aspecto permite establecer pactos y acuerdos de apoyo mutuo con otros prestadores de servicios públicos domiciliarios en situaciones de emergencia, en cuyo caso será parte del plan de emergencia y contingencia. Considerar igualmente el apoyo adicional que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres pueda necesitar para superar la emergencia en todo el municipio. Fortalecimiento de educación y capacitación. Establecer las necesidades de capacitación en atención de emergencias al personal que participará en su atención, en temas como evaluación de daños, primeros auxilios y manejo de equipos de comunicación, entre otros. Se debe capacitar la totalidad del personal que hace parte de la entidad prestadora de servicios. En esta etapa es prioritario que en los procesos de capacitación se presente de forma recurrente el plan de emergencia y contingencia y se acompañe con el desarrollo de simulacros que den la posibilidad al personal de aprender y repetir su función en el desarrollo de la atención de la emergencia. Asimismo, los simulacros permiten efectuar posibles ajustes a los procedimientos establecidos en los planes. Aspecto 3. Secuencia coordinada de acciones. Definir el conjunto secuencial de acciones que deben ponerse en marcha en el momento que se presente una emergencia y que pueda originar desabastecimiento de agua para consumo humano, interrupción en la prestación de servicios públicos de alcantarillado y aseo. La secuencia de acciones es relativa al tipo de evento ocurrido y a la magnitud o severidad del impacto. Es por tanto recomendable establecer niveles de alarma que darán inicio a las acciones. Las alarmas lógicamente dependen del tipo de evento, estas pueden darse en varios niveles cuando el fenómeno se presenta de forma paulatina, en casos como las sequías o erupciones volcánicas, adoptando un semáforo. Alerta amarilla, naranja y roja, la cual se incrementa en la medida que la intensidad del fenómeno se intensifica o se aproxima en el tiempo. No obstante, existen otros fenómenos, como los sismos, que no permiten estos rangos, pues generalmente en el momento en que se presentan, se deberá implementar todas las acciones del plan de emergencia y contingencia. En la definición de las actividades dentro de una secuencia coordinada de acciones se requiere establecer línea de mando, establecer quién encabeza y coordina la atención de emergencias y el papel, en una estructura piramidal, de cada persona que participa en esta. La línea de mando se establece en un organigrama de acuerdo al tipo de evento a atender. Se establece la participación de cada dependencia de la persona prestadora y la responsabilidad frente a temas relacionados con logística, calidad del agua provista, recolección y transporte de excretas, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, abastecimiento de servicios públicos a los albergues temporales, cierre de circuitos afectados por el evento, garantizar recursos económicos, físicos y humanos, evaluación de daños y reparaciones inmediatas, articulación con otras entidades, atención a edificaciones indispensables 11, hospitales, clínicas, bomberos. Igualmente establece la persona que se encargará de comunicarse y articularse con la estrategia de respuesta municipal, que encabeza el alcalde. Comunicaciones. Elaborar un protocolo de actuación de los medios de comunicación a utilizar para convocar a todos los actores involucrados, tanto para la toma de decisiones, como para la información a la comunidad sobre la ocurrencia y la atención del evento. El protocolo de comunicaciones debe estar acorde al organigrama de la línea de mando. Solo el gerente del prestador de servicios, o su delegado, deberán estar autorizados para entablar comunicación con otras entidades, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y para emitir comunicados escritos o verbales para el público en general. 11. NSR 2010. Protocolo de actuación. De la definición de la secuencia de acciones se obtienen los protocolos de actuación, uno por cada uno de los eventos que pueden requerir atención de emergencias, es decir, protocolo por sismos, inundaciones, atentados, huracanes, hasta cubrir la totalidad de las amenazas del territorio donde se presta el servicio. En el protocolo se describen expresamente por lo menos las siguientes actividades. Actuación en cada uno de los niveles de alerta temprana, ejemplo alerta amarilla, un integrante del Comité Central de Emergencia evalúa la información disponible frente al fenómeno que se está presentando y pone en conocimiento al resto del equipo sobre el posible desarrollo del mismo. Alerta naranja, se reúne el comité periódicamente e inicia aplicación de protocolos de comunicaciones y monitorea los indicadores de prestación de servicio. Alerta roja, el comité se reúne de forma permanente e indefinida en la sala de situaciones y se inicia la atención de la emergencia. Identificación de quien atiende la emergencia. Hasta tanto se presenta el comité de emergencias. El momento que se inicia la evaluación de daños. El momento en el cual se inicia el abastecimiento de agua potable a la comunidad por medios no convencionales. En caso de requerirse, el momento de las declaratorias de emergencia manifiesta o declaratoria de calamidad pública, el momento en el cual se inicia la aplicación de protocolos de comunicación, la ejecución de obras de emergencia para restablecer parcial o temporalmente el servicio, establecimiento de restricciones de uso, racionamientos del servicio si es necesario y en general, decisiones que deben tomarse en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con las necesidades de la emergencia. El momento en el cual se levanta o finaliza la situación de emergencia si se regresa a la normalidad. Los protocolos de las personas prestadoras deben articularse y ser coherentes con los protocolos de actuación municipal o distrital. Formatos para evaluación de daños. Diseñar formatos para la recolección rápida de información de campo relacionada con los daños que cause una emergencia sobre la infraestructura, de forma que permitan priorizar los puntos de atención, reparación urgente, concentrando esfuerzos para reducir el tiempo de interrupción de parte o la totalidad de un sistema, o para priorizar evaluaciones de mayor profundidad. Dichos formatos deben contener por lo menos los siguientes datos. Formato para evaluación de daños. Evento. Fecha. Hora. Componente. Descripción del daño. Localización del daño. ¿Requiere cierre de flujo de agua? Sí. No. Impacto o peligro que origina el daño sobre la prestación del servicio o sobre el entorno. Reparación parcial. Personal. Recursos técnicos. Requerimientos para reparación. Recursos económicos. Parcial o temporal o definitiva en personal y recursos técnicos y económicos. Personal. Recursos técnicos. Recursos económicos. Tiempo estimado de reparación barra. Rehabilitación. Condiciones de acceso al componente dañado. Gráfico de situación evaluada. Posibles riesgos para la ejecución de los trabajos. Fotografías. Nombre y firma. Cargo. Fuente. Elaboración propia. Reparación definitiva. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos documentos han de desarrollarse con el personal de la empresa que posiblemente estará en campo evaluando los impactos de las emergencias y deben incluirse como uno de los componentes básicos en la capacitación al personal del prestador de servicios en atención de emergencias, usándolos en todos los simulacros. Para cada formato que se proponga, se debe incluir una explicación de cómo diligenciarlo. Aspecto 4. El análisis posterior al evento es el principal método para verificar la efectividad y aplicabilidad del plan de emergencias diseñado. Este análisis consiste en realizar una evaluación de cómo funcionó la atención de emergencias durante un caso real, levantar la memoria del evento, sus impactos y la forma como la persona prestadora la atendió. con estas memorias y tras regresar a las condiciones de normalidad, efectuar una comparación con el plan emergencias y contingencias que se diseñó antes del evento y entonces, realizar los ajustes pertinentes en los casos que sean necesarios y reiniciar los procesos de capacitación y de realización de simulacros en forma permanente. 4. 2. Ejecución de la respuesta. Corresponde a la respuesta que dará el prestador de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo durante las situaciones de emergencia o desastres. La respuesta se define como la etapa de la atención que corresponde a la ejecución de acciones previstas en la etapa de preparación, y que en algunos casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Este momento corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de la población. Esta fase consiste básicamente en aplicar todo el plan de emergencia y contingencias, a partir del momento que la emergencia se presenta. Se desarrolla paso a paso la secuencia de acciones establecidas en dicho plan. A manera de ejemplo, se desarrolla un protocolo de acción para situaciones de desabastecimiento de agua por sequía. Protocolo de acción para situaciones de desabastecimiento de agua por sequía. 1. Convocar del Comité Central de Emergencias por parte de la gerencia de la persona prestadora. 2. Aplicar monitoreo de caudales de las fuentes abastecedoras. 3. Emitir comunicados de prensa a la población sobre la situación presentada, las condiciones futuras estimadas y recomendaciones. 4. En la medida que los caudales de agua no abastezcan la población de un acueducto determinado, diseñar las rutas y la periodicidad del recorrido de los vehículos que transportan el agua. 5. Gestionar la disponibilidad de vehículos para el transporte de agua y adopción de una estrategia para el reparto de agua. 6. Aplicar los mecanismos de evaluación de daños y análisis de necesidades, formatos diseñados. 7. Adelantar campañas de uso eficiente del agua. Desarrollar campaña para que la población tenga un manejo seguro de los 8 recipientes donde almacenará temporalmente el agua y evitar así enfermedades asociadas. 9. Implementar programas para prevenir enfermedades relacionadas con la escasez de agua. 10. Efectuar racionamiento de agua a la población y priorizar el abastecimiento a las escuelas y entidades de salud. 11. Controlar la calidad del agua para consumo humano. 12. Gestionar los recursos departamentales y nacionales para el apoyo de la emergencia. 13. Establecer alternativas de evacuación de excretas y aguas servidas en situaciones de emergencia. 14. Implementar el mecanismo de finalización de la emergencia a medida que los caudales regresan a la normalidad. 15. Restablecer y normalizar el servicio de acueducto. Como se observa, la respuesta pretende garantizar las condiciones de seguridad y de vida para las poblaciones afectadas durante el periodo post-evento. Propuesta elaborada por la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2005, guía metodológica para elaborar planes municipales de atención de emergencias, originadas por desabastecimiento de agua en temporadas secas. Figuras administrativas. La normatividad existente en Colombia permite establecer figuras administrativas para facilitar la atención de emergencias y agilizar los procesos de contratación y reconstrucción de las zonas afectadas, tales como urgencia manifiesta reglamentada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 y art. 32 de la Ley 1150 de 2007. Emergencia sanitaria, establecida en el Decreto 3518 de 2006 Declaratoria de Calamidad Pública, Ley 1523 de 2012 Tabla 18, normas que facilitan la atención de emergencias artículos 42 y 43, Ley 80 de 1993, Urgencia manifiesta, Decreto 3518 de 2006, Emergencia sanitaria, Ley 1523 del 2012, Emergencia sanitaria. 4. 3. Recuperación. La rehabilitación y reconstrucción en la prestación de servicios busca el restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. Las actividades de rehabilitación y reconstrucción pretenden restaurar y mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas afectadas. Generalmente se inician tras el proceso de atención de la emergencia, no obstante es necesario considerar que por las implicaciones en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus implicaciones en la salud humana, la rehabilitación debía adelantarse de forma simultánea, como parte de la contingencia, tratando de reducir al mínimo el tiempo que los usuarios no tienen acceso a los servicios. el restablecimiento rápido de la prestación de los servicios públicos domiciliarios durante las emergencias, evita que se originen lo que se denomina emergencias complejas, relacionadas con la aparición de las denominadas enfermedades de origen hídrico, como son las enfermedades diarreicas y cólera, entre otras. En los casos de los desastres de gran magnitud, donde los efectos sobre la prestación de los servicios públicos es severa, se deben considerar dos plazos en el proceso. Un corto plazo, de rehabilitación, considerado como transitorio, que permita el restablecimiento de los servicios básicos de subsistencia o rehabilitación. Y un mediano plazo, de reconstrucción, que logra la solución definitiva sin construir nuevos riesgos. La rehabilitación, reconstrucción de la zona o infraestructura afectada por un evento, debe evitar que de nuevo se construyan los riesgos que originaron la emergencia, es decir, se debe abordar considerando el conocimiento y la reducción del riesgo acorde a lo propuesto en esta herramienta. Planes de recuperación. Durante la respuesta y recuperación de una emergencia, se debe enfatizar en los diferentes enfoques de la gestión del riesgo sectorial, es decir, los que afectan la prestación de los servicios y los generados por el servicio. Lo anterior implica que la rehabilitación, reconstrucción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se debe articular con los procesos de reconstrucción de todo el contexto territorial, con otros sectores tales como vivienda. Esto es de especial relevancia para los desastres de gran magnitud, en los cuales se requiere la elaboración de planes de recuperación para todo el municipio, incluyendo los aspectos sectoriales, los cuales a su vez se soportan en los planes o esquemas de ordenamiento territorial. El denominado plan de recuperación es un instrumento de planificación para aplicarse en el momento posterior a una gran emergencia, se construye de forma concertada con los diferentes actores institucionales, sociales, políticos y económicos del territorio afectado por un desastre, es encabezado por el alcalde municipal. Ejemplo de plan de recuperación. El Distrito Capital, en su Decreto 423 de 2006, define el plan de recuperación como el proceso de recuperación de las áreas y barra funciones afectadas por una emergencia, calamidad o desastre, para el restablecimiento de condiciones socialmente aceptables y sostenibles de vida de la población, la reducción de las vulnerabilidades existentes antes de la emergencia y la intervención de procesos territoriales o sectoriales generadores de nuevos riesgos. El papel del prestador del servicio consiste, en este caso, en participar en la elaboración del plan de recuperación, aportando elementos técnicos que permitan su aplicación, tales como la redefinición de perímetros sanitarios, capacidad hidráulica y sanitaria para redensificaciones en la zona urbana, identificación de áreas para reubicación de población en zonas de alto riesgo. Asimismo, desarrollará el componente sectorial del plan de acuerdo a las prioridades que se establezcan, que considera desde cierre de circuitos para demoliciones de edificaciones, hasta la construcción de nuevas redes en zonas que tengan nuevos desarrollos urbanos o industriales. En los casos de redensificación, se tendrán que hacer los ajustes necesarios en la infraestructura, como aumentar capacidad hidráulica de tubería, para que la nueva población cuente con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con continuidad y calidad. Lo anterior implica entonces, que el prestador de servicio enfoque sus labores en el momento posterior a la emergencia, en trabajar en la reducción del tiempo que la comunidad no cuente con servicios públicos y en articularse en los planes de recuperación que se elaboren para el territorio donde adelanta sus labores. Todas las acciones en este contexto contribuirán a mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de las comunidades más vulnerables, ayudando a su vez en alcanzar las metas del milenio relacionadas con aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio. Todo lo anterior, a su vez, incide en la reactivación económica de las zonas afectadas. Aspectos financieros en la recuperación. Para la reconstrucción, es igualmente necesario que se adelante la gestión económica presupuestaria que permita efectuar las inversiones en la reconstrucción de la infraestructura, con enfoque en la reducción de riesgos y que conlleve a la revitalización del sector de servicios públicos en el ámbito local. Esto puede implicar que se haga revisión de la estructura tarifaria aplicada antes de la situación de la emergencia y, en caso de ser necesario, solicitar a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, apruebe un marco acorde a las nuevas condiciones de un territorio en situación de desastre. Dicho marco debe soportarse en el plan de recuperación del municipio, e incluir los ajustes técnicos que se requieran en infraestructura necesarios para el desarrollo del territorio. La evaluación financiera de la rehabilitación, reconstrucción incluirá el análisis de pérdidas relacionadas con los daños físicos generados por la emergencia, costos sectoriales que implican la ejecución del Plan Municipal de Recuperación, lucro cesante, menores ingresos en el corto y mediano plazo por reducción de la capacidad de pago de los usuarios, Disminución en las utilidades del patrimonio y capital de la persona prestadora, generados además por los daños propios y a terceros. Considerar las pérdidas asociadas a la operación del negocio como son disminución en la productividad y pérdida de información. Dicha valoración se convertirá en un plan de inversiones asociado al desarrollo de las diferentes actividades a nivel de la operación de la empresa y a nivel de la prestación de los servicios. A su vez, la rehabilitación, reconstrucción permitirá un ajuste a los procesos de transferencia de riesgo, que incluye aspectos como la negociación de primas a partir de la reducción de riesgos que se logre en el proceso mismo de la reconstrucción. Es igualmente conveniente sistematizar toda la información relacionada con la atención de la emergencia y la rehabilitación, reconstrucción de la infraestructura afectada, con el fin de evaluar y ajustar el conocimiento del riesgo y fortalecer su reducción, mejorando los instrumentos de planificación sectorial. Estos aspectos deben a su vez permitir el fortalecimiento de la institución, enfatizando en los factores que pueden reducir su vulnerabilidad, mejorando las capacidades y conocimientos del capital humano de la institución por medio de programas de capacitación permanentes. Es de gran relevancia que esta etapa de la gestión del riesgo cuente con un proceso de divulgación eficaz y permanente, con el fin de dar a conocer a la comunidad los procesos que adelanta la persona prestadora de servicios y la administración municipal en la rehabilitación, reconstrucción de la zona afectada con un desastre. Por último, el hecho de presentarse situaciones de emergencia o desastre, implica que las condiciones de riesgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios serán altas, por tanto debe darse continuidad a los procesos relacionados con la gestión del riesgo, fortaleciendo la capacidad institucional y social del manejo del riesgo y el trabajo interinstitucional a nivel local, regional y nacional.